Así que vamos al libro de Daniel, capítulo 3. Daniel 3. Daniel 3. Bueno, en el libro del Apocalipsis, último libro de la Biblia, el apóstol Juan escuchaba a Cristo Jesús hablando del juicio final. Está casi el último libro del último capítulo de la Biblia, casi. Es un pasaje que puede ser algo espantoso para algunos, porque nos da una lista de los que entran en el lago de fuego como la segunda muerte. Los pecadores están enumerados en sus categorías grandes, pero mira a quién está empezando esa lista. Esto puede ser algo de sorpresa. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué los cobardes están los primeros? Bueno, solamente podemos especular, pero yo diría que por el gran número de cobardes en la iglesia por todos los siglos, el progreso del reino de Cristo en el mundo ha sido bastante lento. Pero estamos continuando. ¿Cómo está contigo en esta noche, hermano, hermana? ¿Eres tú un cobarde? ¿O eres un hombre de hierro? Mujer de hierro, joven de hierro. Con esto podemos empezar el capítulo. Versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Tuvimos una estatua en un sueño la última vez. En el último estudio aprendimos del sueño de Nabucodonosor, como él era la cabeza de oro de una estatua. Pero su imperio iba a terminar y otro iba a conquistarlo. Pero ahora la estatua es todo oro. Como que él estaba desafiando la interpretación de Dios, que Dios dijo de su sueño por medio de Daniel. Y es muy claro que la interpretación de capítulo 2 era confiable. Considerando Daniel 2:45, dijo, de la manera que viste que del monte fue cortado una piedra no con mano, y eso está hablando de Cristo, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Parecía que el rey estaba muy impresionado de la interpretación, pero esto ya ha pasado. En esa interpretación, un gran reino divino iba a reemplazar todos los reinos paganos. Pero el rey evidentemente era incómodo con todo esto y ahora estaba regresando a su propio paganismo con aún más fuerza y más dedicación. Versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, son parte del gobierno, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. No vamos a escuchar nada de Daniel en este capítulo. Y no estamos seguros de por qué. Mayormente hay dos teorías sobre esto. Uno es que posiblemente Daniel estaba viajando como gran oficial del gobierno. Otro es que Daniel estaba presente Pero nadie se atrevía a acusarlo de nada, siendo Daniel ya uno de los hombres más poderosos en el imperio. 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Esto era un gran evento. Y era una manera de forzar la unidad, que a veces es difícil entre muchas culturas diferentes. En los pies de la estatua, en el último capítulo, era claro que Roma, el último de los imperios, perdía mucho de su poder por la falta de unidad entre las diferentes regiones. Así que el rey estaba aplicando el contenido del sueño, intentando hacerlo, pero de manera muy destructiva. 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esto es histórico, actualmente pasaba, pero también es la manera, es simbólico de la manera en que el mundo siempre quiere forzar a la gente a su manera de pensar y participar en toda forma de idolatría. Muchos jóvenes, cuando se van a conciertos mundanos, pueden sentir algo de presión por la música, como aquí. La música es fuerte. Por algo de vino, de marihuana, por el hecho de que todos están participando juntos. Están presionados a dar rienda suelta al evento de idolatría. Y hasta los jóvenes cristianos, si no son fuertes en la fe, o si son cobardes, como vimos en el libro de Apocalipsis, se pueden caer en la idolatría mundana. En los diferentes conciertos modernos se pueden adorar o el sexo o la muerte, o los músicos, o hasta el diablo mismo, abiertamente en este país. Algo hace 100 años sería totalmente imposible. Pero esta es la manera que el mundo y el enemigo quieren aprovechar de nuestros cobardes que no están preparados. 7. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Seguramente habían muchos judíos ahí, muchos judíos se fueron al cautiverio. Y es probable que muchos de ellos simplemente se doblaron la rodilla obedeciendo al rey. Era una gran presión y todo era público. El mundo, como es común, estaba empleando el gobierno para avanzar su idolatría. Y para muchos de nuestros tiempos, el gobierno mismo es el ídolo en que ponen su confianza y su fidelidad. 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos, estos son babilonios, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Con Daniel y sus amigos, levantados muy altos en autoridad y por su manera de mostrar que los hechiceros de Babilonia eran básicamente inútiles, ya había muchos caldeos que eran celosos de ellos, sentían resentimientos y notaron que no todos estaban doblando la rodilla. 10. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y que el que no postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Si quieren presentar su caso, sus acusaciones muy claramente, para que no haya ninguna confusión, no se van a acusar a Daniel, o por cuanto era lejos, simplemente por temor de él y de su Dios, pero van a acusar a sus amigos, como dice en el texto, maliciosamente, probablemente por envidia. 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, eran muy altos en su autoridad, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones o reyes no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Esto también es histórico, pasaba, pero es simbólico al mismo tiempo. Con la presión, es difícil para los cobardes no conformarse completamente a lo que el mundo está mandando, en términos de la ropa, del uso de drogas, de la inmoralidad sexual o hasta hoy en día de la perversión sexual. Los cobardes serán muy susceptibles a todo esto. San Pablo entendía esto, por lo tanto dijo en Romanos 12:1, después de dar mucha doctrina sublime, llega a la aplicación y dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivo, santo, agradable a Dios, que os conforméis a este siglo. Eso es lo que el diablo quiere, eso es lo que el mundo quiere, conformarte a seguir exactamente lo que ellos hacen. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es más que una sugerencia, es una orden de resistir la presión, de conformarte a este mundo satánico. No importa si hay muchos amigos, o sea, mucha gente quiere burlar de ti, Pablo dice, no lo hagas. 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Ahora vamos a ver si estos hombres jóvenes eran cobardes o si eran hombres de hierro. 14. Habló Nabucodonosor y dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, ahora está dándoles otra oportunidad, muy generoso, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En los capítulos anteriores, el rey vio algo del poder de ese gran Dios. Y el rey sabe que estos hombres eran los grandes amigos de Daniel, un hombre principal en el gobierno, y haciendo una gran contribución al orden del imperio, pero ese rey no pudo controlar a sí mismo. Se pudo controlar gran parte del mundo con los dones que Dios le ha dado, pero no pudo controlar a su propio orgullo o pasiones. 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eran respetuosos en su manera de responder, pero eran firmes. Y sí, tenemos nuestra respuesta. Estos hombres eran hombres de hierro. Un ejemplo más grande casi de toda la Biblia. Con hombres como estos, Dios puede avanzar su reino con gran rapidez, aún en medio del paganismo. 19. Entonces Nabucodonosor se llenó su rostro con Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno sea calentase 7 veces más de lo acostumbrado. A lo mejor estaban preparando el oro por la estatua con cierta calentura, y ahora será 7 veces más caliente. En muchos países hoy en día, el jefe del gobierno se llama el primer ministro, porque la palabra ministro es uno que sirve a otros por medio de su oficio. Y claro, eso es una antigüedad, como estamos leyendo aquí. El rey o el emperador no iba a servir a nadie, sino que todos tenían que servir a él. Pero mire lo que Cristo dijo de sí mismo en Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la roca cortada, no de manos, que está arruinando y acabando con los imperios paganos del mundo para triunfar gloriosamente. 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como el orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Esos eran hombres muy valiosos, guardia especial. Pero para Nabucodonosor, como muchos tiranos y dictadores, la vida humana era muy barata. Los tres hombres amigos de Daniel pudieran perder sus vidas. Los de la guardia especial también pudieran morir en el proceso. Y esto no iba a afectar al rey en el más mínimo. 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Para estos hombres de hierro, ni tenían miedo de la muerte. Es que Estos tenían una relación verdadera con su Dios. Para ellos su Dios era una realidad y mucho más que una colección de doctrinas interesantes. 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. También podemos ver aquí que Dios estaba muy paciente con ese gran rey. Hubiera sido muy fácil para Dios acabar con ese rey pagano de una manera terrible, pero no lo hizo porque Dios estaba enseñando algo importante a todos, por todos los siglos. 24, otra vez. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 sueltos y se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermanos, si tú tienes que pasar por algo muy severo, sepas que vas a tener el Señor a tu lado, especialmente si te avanzas sin temor. Vimos esto ya en las luchas de Belén. Cristo dijo a San Pablo: ¿por qué me persigues? Pablo estaba atacando hermanos. Y es que Cristo, como tu sacerdote, estará a tu lado en el fuego, como aquí. Otra vez, esto es histórico y también es simbólico. En Hechos 9:1 se ve como Cristo llamaba a San Pablo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo estaba arrastrando hasta las hermanas. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo estaba persiguiendo a Cristo porque Cristo estaba en el fuego con los hermanos, como estamos viendo en este capítulo. Es una confianza. Podemos pasar por algo terrible. Cristo estará a tu lado. 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. A veces los del gobierno que dedican su vida al gobierno entienden el poder y nada más. Porque ahora está hablando respetuosamente a ellos. Antes se puso en los colores más terribles. 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Cristo dijo en el libro de Lucas, ni un pelo de su cabeza será dañada, y estaban haciendo referencia de esto. Estos hombres de hierro, guiados por Dios, estaban actuando como misioneros en contra del paganismo. Ahora el rey ha visto mucho, pero va a necesitar un poquito más para realmente estar humillado delante de Dios. 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Una persona puede alabar a Dios aún si no está aún convertido. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aún estaba hablando del Dios de ellos, su Dios. No estaba diciendo mi Dios. Y es así en el mundo. Podemos observar muchos que honran a la obra de Cristo hasta por medio de su iglesia y no llegan al punto de rendir sus vidas a Él. Esto pasa. 29. Por tanto, el rey hablando, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que puede librar como este. Vio todo el poder de Dios, pero aún no está abandonando su paganismo. Hace rato en el versículo 15, él mismo hablaba mal del Dios verdadero, diciendo: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pero ahora, en el mercado de poder, lo que los poderosos entiendan, estaba cambiando su manera de hablar, por lo menos por el momento. Último versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Estos hombres de hierro andan subiendo más y más alto en el gobierno. Y por supuesto, esto va a causar más envidia entre los mundanos, más resentimientos. Y esto es simplemente algo que tenemos que aguantar, brillando la luz en un mundo oscuro. Conclusión. Quiero regresar al verso con que empezamos en esta noche. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La primera categoría era la cobardía. Y después la falta de fe, incrédulos. Dicen Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para vivir como hombres de hierro o mujer de hierro, joven de hierro, hijo de hierro, tienes que avanzar en la palabra, entendiéndola, conociendo cómo aplicarla. Tienes que conocer cómo es tu Dios y qué es lo que Él quiere de ti. Y puedes orar también que Dios quita de ti toda forma de cobardía. Último pasaje, Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y si tú quieres vivir con gran confianza en tu Dios, pase lo que pasa, si quieres ser ejemplo de esto a otras personas, especialmente a tus hijos, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos por esto, que esa eficacia esté en tu vida. en cuanto a los asuntos del reino de Cristo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese pasaje. Ayúdanos, Señor, a recordar que nunca debemos tener temor de hombre, Señor. Que nunca tenemos que vivir en la cobardía, que solamente queremos tener temor de ti, que es el principio de sabiduría. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.